Al otro lado del teléfono están ya María Ibáñez y Jesús Jiménez. Son expertos en psicología o en la mente humana, como le gusta decir a María Ibáñez, la mente humana. Van a pronunciar mañana una conferencia interesantísima en Casa Forum, en Madrid, sobre Aprende a resolver lo que te hace sufrir. Una ocasión extraordinaria de escuchar a estos dos grandes expertos en psicología. Buenas tardes, María Ibáñez y Jesús Jiménez. Bienvenidos a Salud Mental.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Bueno, oye, ¿qué nos hace sufrir principalmente? Porque vosotros vais a hablar de esto, aprende a resolver lo que te hace sufrir. Pero, ¿qué es lo que nos hace sufrir a los humanos principalmente?
Pues, desde luego, objetos del sufrimiento hay muchos. Hay muchas situaciones que pueden, de alguna manera, provocar el sufrimiento. Desde un conflicto laboral, un problema familiar, la pérdida de un ser querido. Hay muchas cosas que, en mayor o menor medida, van a hacer sufrir el sufrimiento. Pero eso lleva mucho tiempo investigando cómo resolver, qué tiene en común el sufrimiento en cualquier situación. Siempre, lo que hemos visto es que siempre hay ideas erróneas y emociones que la gente no sabe cómo afrontar. Si mezclas esas dos cosas, una idea errónea o más de una, y una emoción que no sabes cómo afrontar, de ahí surge el sufrimiento.
Caramba, caramba. Bueno, María Ibáñez es psicoterapeuta, Jesús Jiménez es psicólogo. Llevan 25 años en el ejercicio de la ayuda a los demás, como llamo yo. La psicología, de alguna manera, es ayudar a los demás. Es decir, sanando a personas que no abordaron correctamente las emociones a las que se refería Jesús, o que no ponen en orden el pensamiento, o no encuentran el sentido de su vida. Vosotros argumentáis que hay que centrarse en el sufrimiento, en lo que está mal. ¿A qué os referís?
Fíjate. Normalmente lo que se hace es que cuando uno sufre, bien sea porque tiene una emoción muy desagradable, una depresión, ansiedad, angustia, lo que se hace es tratar de distraerse de esa sensación, de ese sufrimiento. Porque al final el sufrimiento se compone de sensaciones y de pensamientos. Y lo que hace la mente es escapar del efecto, no ir a la causa. Por ejemplo, si una persona tiene ansiedad, trata de distraerse de la ansiedad.
Ya.
Pero ¿desde cuándo se resuelve algo sin prestarle atención al problema? Nunca.
Muy bien.
Si el coche no te arranca, tiene que prestarse atención al coche para ver cuál es la causa y resolverlo. Lo mismo pasa con la mente humana. Si uno sufre, si tiene, por ejemplo, ansiedad, no se va a resolver solo distrayéndose. Uno tiene que ir y afrontar lo que está sintiendo, explorarlo, investigarlo, no escapar de ello. Y estamos en una sociedad en la que el hincapié se hace en cambiar los efectos y mirar la causa.
Qué bueno, qué bueno.
Es como si te duele el hígado y tomas analgésicos. Bueno, bien, muy bien. Pero cuando los dejes de tomar, si el hígado tiene una infección, va a continuar. Luego hay que ir a la causa para poderla resolver. Y a la causa se va prestando atención a los efectos, no quitándolo solo.
Entiendo, muy bien, clarísimo. Se ve que estáis muy, muy bien dotados para la comunicación. Os he seguido en medios de comunicación escritos, también en televisión, etcétera, y lo explicáis también, de verdad. Bueno, desde vuestro centro de psicología e introspección, ya otra cosa que me encanta, porque realmente de psicología e introspección, me parece realmente feliz la terminología que habéis empleado, María Ibáñez y Jesús Jiménez, orientáis a los pacientes en cómo abordar correctamente los conflictos. Y, por ejemplo, hay un error frecuente, o a mí me lo parece, que es reprimir el conflicto, como decís, taparlo. E incluso, y esto ya me llama más la atención, aconsejar una especie de positividad, algo que llamo yo un poco plan de abeja maya, ¿no? Que es, bueno, oye, pero esto, sé positivo, de acuerdo, pero un poco frívolo eso, ¿no, María?
Fíjate que en realidad la gente intenta no sufrir, y todas estas corrientes muchas veces es con buena voluntad, pero es que no funcionan. El problema es que no funcionan. Cuando decimos que hay que centrarse en lo negativo, claro, no decimos que haya que dejarse arrastrar por lo negativo, pero tratar de ser positivo, si uno tiene como la actitud de aprender a resolver lo que le hace sufrir, eso está muy bien. Hay que tener un poco de esperanza en que puedes resolverlo. Pero poner pensamientos positivos, ahora está una cosa más tranquila, pero había veces que eran consejos como acuérdate de momentos buenos de tu vida, piensa en lo bueno que te espera en el futuro, pero para alguien que está sufriendo eso, ¿cómo lo hace?
Claro,
eso no es útil.
Claro. Vosotros decís que hay que ir donde está el sufrimiento, podríamos decir a la raíz, ¿no? Llegar ahí, a esa raíz, y actuar sobre la realidad del problema. Pero, ¿y cómo se pueden resolver los miedos, algunos de ellos realmente, digamos, insoportables para la gente, para nosotros? En algún momento yo pude haber tenido, soy, digamos, protagonista de eso, no cabe duda, en momentos puntuales de mi vida, ¿no? El sufrimiento, miedo al que no puedes superarlo, ¿no? Vosotros enseñáis también ejercicios, ¿no?
Sí, en las conferencias también lo vamos a hacer. Hacemos una parte de explicar qué es el sufrimiento, qué es la mente, cómo se genera el sufrimiento, cómo son que lo que ocurre fuera despierta los conflictos que están dentro y por lo tanto la solución es ir dentro. Y luego hacemos una parte de ejercicios, de introspección, de explorar lo que uno siente dentro, de perder el miedo al miedo. Porque uno de los factores importantes del miedo es que el miedo se alimenta de más miedo.
Entiendo.
Y normalmente cuando uno sufre, yo supongo que lo habrás experimentado, todo el mundo lo ha experimentado, que cuando se tiene miedo, el miedo aumenta mucho porque tiene miedo a esa sensación.
Totalmente.
Y entonces se alimenta el miedo.
Totalmente.
Sin embargo, si uno se focaliza en observar el miedo, en qué partes del cuerpo afecta el miedo, si pones la atención en el miedo... Como la atención es una energía muy potente que va dirigida al miedo, el miedo empieza a perder fuerza. Porque el miedo coge fuerza de la angustia, del miedo,
es
del
verdad.
Rechazo.
Se alimenta de eso, es verdad.
Se alimenta de eso.
Sí.
Sin embargo, si tú vas y te acercas a la sensación de miedo, si la exploras, el miedo empieza a perder fuerza. Porque estás perdiendo el miedo al miedo y dejas de alimentarlo. Esos ejercicios los haremos también en las conferencias.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y me parece interesantísimo, digamos, el abordaje cuando ya existe el problema, cuando ya existe el miedo, cuando ya existe...
Claro.
Ahora, yo os pregunto, ¿hay prevención posible? Es decir, ¿qué podemos aconsejar para que esos momentos o bien tarden en llegar... o bien no lleguen nunca, o bien, es muy difícil eso, evidentemente, siempre llegarán en algún momento de tu vida. Pero, ¿qué prevención podíamos tratar de tener para que no lleguen esos sucesos, esos episodios?
Pues mira, en realidad, como tú bien has dicho, todo el mundo en algún momento de su vida va a afrontar situaciones complicadas, y esos miedos todo el mundo los tiene.
Total.
O sea, nosotros lo veíamos antes de la pandemia, que nosotros llevamos ya, como bien has dicho, mucho tiempo, que la gente no estaba preparada para algo así, porque mientras no hay algo muy urgente, pues lo vas dejando de lado. La mayoría de la gente cuando ya se ve en las situaciones, cuando empieza a sufrir, no se ha preparado para afrontar algo así. Cuando llegó la pandemia eso le pasó a mucha gente. Entonces, un consejo que podría hacer, si alguien no está sufriendo especialmente, que aún así explore lo que siente en el día a día, que descubra qué ideas erróneas tiene. Como hemos dicho que el sufrimiento son ideas erróneas y emociones negativas, no dejarlo pasar, incluso aprovechar que no son muy intensas para aprender cómo afrontarlas.
Qué bueno, qué bueno esto que dices, Jesús, qué bueno.
Claro,
sí. No dejar que se llegue.
Los errores,
Hay que vigilar un poco, hay que observar, investigar un poco el pensamiento. Porque vivimos en una sociedad muy mental, muy racional. Y entonces el pensamiento, si te fijas, hay un pensamiento inteligente que es útil para reflexionar, entender, memorizar. Pero luego hay una cantidad de pensamientos psicológicos que aumentan el miedo, la ira, la distracción, y que eso produce mucho sufrimiento.
Totalmente.
Y este tipo de pensamientos no sirven para ayudar en la vida. Al revés, perjudican. Luego también hay que prestar un poco de atención en qué ponemos el pensamiento, en qué se ocupa nuestro pensamiento. Porque es el pensamiento el que produce el sufrimiento.
Sí, hay una frase que que un oncólogo me comentaba, siempre que estaba tan preocupado por este proceso, bueno, era para preocuparse, pero él decía, vamos a ocuparnos de eso y no a preocuparnos. ¿Me parecía? Feliz ese pensamiento. Decía, vamos a ocuparnos en el sentido, bueno, vamos a ello, pero no vamos a preocuparnos. ¿De qué nos sirve preocuparnos? Ocupémonos. Me parecía una idea brillante. O sea,
estáis... Tiene un fallo esa idea, ¿verdad? Eso parece que está bien y es lógico, desde el punto de vista racional. Pero ¿qué ocurre si alguien tiene miedo? Y dice, venga, voy a ocuparme, no voy a preocuparme. ¿Qué hago con mi preocupación? La voy a reprimir.
Ya. Ahí está vuestra, claro, vuestro planteamiento, correcto. O sea, lo de ocuparse estaba bien, pero preocuparse casi que es inevitable, ¿no?
Cuando tienes miedo es inevitable. Entonces, si alguien que se está preocupando le dices, no te preocupes, ¿cómo? ¿Cómo hago para no preocuparme? Lo que voy a hacer es reprimirme. Entonces, es verdad que es mejor ocuparse que preocuparse, pero si no puedes evitar preocuparte, tienes que descubrir cómo resolver el miedo para poder no preocuparte.
Que la preocupación, pensamientos,
claro,
por ejemplo, cuando una persona tiene un conflicto, se va a la cama y el pensamiento no le deja dormir.
Eso es.
Está preocupándose, o sea, está angustiándose por lo que ha pasado o por lo que puede pasar.
Normalmente, si me permites, por lo que puede pasar. Es decir, anticipamos muchas cosas que nos parecen horribles, insoportables, insuperables. Tienes razón.
Así es. El miedo normalmente es un pensamiento que se dispara hacia el futuro, cuando en realidad el futuro lo desconocemos.
Pero fíjate,
ese pensamiento a futuro nace de miedos pasados y que se proyectan hacia el futuro. Entonces, en ese momento, el pensamiento se dispara y es muy difícil pararlo. Pero hay un truco. Como el pensamiento nace de un miedo, ese tipo de pensamiento, si tú en ese momento, en vez de tratar de controlar el pensamiento, te pones toda tu atención a observar dónde sientes la angustia y el miedo, el pensamiento se para.
Qué bueno, María, qué bien, qué bien. Yo normalmente son los intestinos. Es ahí
genial,
donde...
Muy bien.
Es ahí donde fijas.
Exacto. Y puedes fijarte si en los intestinos, que lo siente mucha gente, es como una sensación de intranquilidad, o se encoge la tripa hacia adentro, o se hincha, o sube.
Ahí en el centro del pecho, en la cabeza, hay sitios donde se sienten muy intensamente las emociones.
Es ahí.
Muy bien.
Sí. Entonces la recomendación en ese momento es sobre esos órganos, digamos, poner atención, ¿no, María?
Eso. Poner toda tu atención en eso. No querer que se vaya, sino solo con curiosidad. Como una persona que quiere investigar cómo se mueve una célula. Pues con todo el interés. No la vas a anestesiar la célula, porque si no, te quedas sin entenderla.
Claro.
Pones todo tu interés en entender por qué el abdomen está intranquilo, si se hincha, si se encoge, si cambia, con curiosidad.
Qué bueno, magnífico. Bueno, estas cosas que nos están contando María y Jesús son las que van a desgranar en esta conferencia que habíamos señalado en Caixa Forum mañana. Han titulado Aprende a resolver lo que te hace sufrir. Y naturalmente a la audiencia pues le recomendamos, le invitamos a que se dirija a Caixa Forum y pueda escuchar a estas grandes eminencias en psicología. Es a las 19:30, ¿verdad? ¿O me equivoco?
Sí, a las 19:30. Hay bastante gente y es por orden de llegar hasta que se llene el aforo.
Tenemos que correr. Dime.
Si van y se quedan sin plaza, vamos a hacer otra conferencia el 17 de febrero en el Centro Cultural Conde Duque.
Magnífico. Centro Cultural Conde Duque. Muy bien. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias por vuestro tiempo. María Ibáñez, Jesús Jiménez. Interesantísimo lo que nos habéis contado. Practiquísimo lo que nos habéis contado. Agradecemos mucho estas ideas prácticas, ¿no? Así que invitamos, ya digo, desde aquí a toda la audiencia a acudir mañana a 19:30 al auditorio de Caixa Forum en Madrid para escuchar vuestra conferencia. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta una buena próxima ocasión.
Muchas